Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Buenos días, amigos y oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos la segunda entrega de la nueva temporada de Liderazgo, que, como ya saben, está dedicado al ámbito de la política y la comunicación política, que también es otra de las temáticas de este programa que se inició allá en octubre de 2013. Esta es nuestra cuarta temporada y una vez más les traeremos nuevas caras y diferentes perfiles de políticos y expertos de la comunicación política. Hoy contamos con la participación del diputado y responsable de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Iboscus. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y de Azucena Sánchez, que nos acompaña en el día de hoy en los controles técnicos. Ya saben que nos pueden escuchar a través de las redes sociales y también a través de los diales en Elche 99.5, en San Juan de Alacant 93.5 o en Orihuela 101.3 y en Altea en el 100.4 de la FM y también, como he dicho, en Facebook y en Twitter. Hoy es un día muy especial porque en febrero se va a celebrar del 6 al 8 pues la Cumbre Mundial de la Comunicación Política, el lugar donde va a reunir los mejores expertos en política y comunicación política del mundo. Y allí nos vamos a desplazar, porque Liderazgo, y aquí un servidor, también estará en la cumbre exponiendo pues las últimas investigaciones sobre el liderazgo político. Pero vamos a hablar sobre nuestro invitado de hoy, que es sin duda el de máximo interés y una de las personas más acreditadas para hablar sobre este evento internacional como es el político y también experto en comunicación, Daniel Iboscus. Le damos la bienvenida, Daniel, desde España. Bienvenido al programa Liderazgo. No sé si te encuentras en México, en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Miguel. Un gusto estar en contacto y que podamos charlar en este momento desde Argentina, pero sí hablar de lo que va a pasar en México en el mes de febrero, cuando tengamos la oportunidad de hacer la 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en la antesala de lo que va a ser una elección apasionante, donde se elegirán más de 3.500 cargos, pero toda la atracción está puesta en el próximo presidente de México, que quedará definido después de la elección del 1 de julio del 2018.
Explique, para quienes no conozcan la Cumbre Mundial, pues ¿qué significa o qué es esta cumbre que revoluciona toda América Latina?
La Cumbre Mundial de Comunicación Política es un encuentro que ya desde hace 10 años reúne a los principales consultores, políticos, periodistas, académicos, en torno a discutir las nuevas tendencias en el mundo de la comunicación política, la gobernanza estratégica y cómo estos avances y estas nuevas tendencias van involucrando a los ciudadanos con los gobernantes. Y la comunicación ahí juega un rol fundamental. Hablar hoy de comunicación es hablar de comunicación ciudadana y tal vez sea el mejor vehículo para construir empatía entre gobernantes y gobernados. Y esto es lo que discutimos en el marco, en esta oportunidad, como te decía anteriormente, de la elección presidencial de México, de varios gobernadores, de alcaldes, de la Cámara de Diputados, de los nuevos senadores. Se da un debate muy interesante que bueno, después armamos el documento de conclusiones al final de esta jornada, donde habrá más de 250 exposiciones.
Y bueno, Daniel, ¿quiénes participan en esta cumbre mundial?
Miguel, los participantes fundamentalmente están relacionados con la actividad política. Por un lado, los expositores, consultores, políticos, periodistas y académicos, pero también los asistentes están relacionados a candidatos que quieren presentarse, a funcionarios públicos que quieren mejorar su comunicación, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y sus equipos de comunicación, que en definitiva buscan profesionalizar la actividad, poder tener un trato directo con los ciudadanos, evitar crisis y no ser generadores de crisis políticas a partir, por ejemplo, del mal uso de las redes sociales. En definitiva, es a construir equipos que puedan y permitan transmitir esas políticas públicas, esas ideas de campaña, en emociones que sean simples, sencillas y atractivas para los ciudadanos.
La verdad es que nos estás contando cosas que nos apasionan, pero me gustaría saber qué tipo de público, porque ya sabemos los perfiles que van a estar allí de los profesionales, pero ¿qué público nos vamos a encontrar allí en esa cumbre?
El público que asiste a la cumbre es variado, te decía, mucho del sector público, tanto candidatos como gobernantes, de regidores, concejales, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, pero también jóvenes profesionales y estudiantes de carreras afines a la publicidad, al marketing, a la comunicación, a las ciencias políticas, al periodismo, abogacía, que están interesados en el mundo de la política y los medios de comunicación. Y por otro lado, asisten también los medios de comunicación, que son los intermediarios muchas veces entre los ciudadanos y el sector público. Así que yo digo que es uno de los festivales, o el único festival de comunicación política que existe en el mundo. Hace pocos días fuimos premiados en Italia, en la ciudad de Roma, por un organismo que específicamente se dedica a recorrer y conocer eventos en el mundo, y a partir de conocer a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, bueno, no sabían que existía, ni que más de 3.000 personas se reúnen en un espacio a escuchar 250 conferencias y a debatir sobre un tema tan vigente en la actualidad, y que bueno, lo vemos a diario, lo han visto y lo viven en España con lo que ha pasado en Cataluña y las implicancias no solamente de gobernanza y de política, sino también cómo han sido los procesos de comunicación de cada uno de los actores que intervienen y han intervenido en este conflicto que ha traspasado las fronteras de España para ser un conflicto mundial.
La verdad es que vamos a olvidarnos un poco del tema del conflicto catalán, que sí que está candente, y bueno, vamos a ver qué sucede ese 21 de diciembre. Pero yo, Daniel, a mí me gustaría preguntarle, aunque ya lo he dicho de pincelada, ¿qué temas van a tratar en esa cumbre mundial?
Bueno, los conferencistas o las 250 ponencias que habrá durante la cumbre están divididas estratégicamente en cuatro perfiles fundamentalmente. Primero, los consultores, los hacedores de campañas, de candidatos, de comunicación gubernamental, los que acompañan en momentos de crisis a tomar las decisiones adecuadas. Pero yo te diría que si habláramos de principales, tenemos que tener en cuenta no solamente a los consultores, sino también a los académicos que le dan el rigor técnico, a los periodistas que cuentan su relación y su vivencia con los políticos y a los propios políticos. Así que estos son los cuatro perfiles. Y tendremos desde el presidente del Instituto Electoral, por ejemplo, a candidatos, a gobernadores, alcaldes, consultores políticos, como bien decías, pueden ser españoles, como Yago de Marta, Antonio Sola, Gutiérrez Rubí, Aleix San Martín, pero también desde otros puntos. Va a haber estrategas americanos que han participado en la última elección presidencial en los Estados Unidos, como César Martínez, como Adrián Sáenz, personas que hacen las investigaciones, pero también los que diseñan estrategias. También habrá publicistas. Creo que es una gama variada, que todos los que puedan ingresar a www.cumbrecp.com pueden conocer los perfiles de los más de 250 expositores que estarán en esta 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en la Ciudad de México.
Están escuchando el programa Liderazgo, el último del año, el mes de diciembre, y seguimos con nuestro invitado de hoy desde Argentina. Tenemos a Daniel Iboscus, el responsable de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Me gustaría saber, Daniel, ¿se cumplen los objetivos en este tipo de eventos?
Sí, los objetivos se cumplen y uno ve los resultados de manera cotidiana cuando ya es común que cada candidato, que cada alcalde, diputados, senadores, gobernantes empiecen a tener consultores, empiecen a profesionalizar las áreas de prensa, de comunicación, ya algunos hasta la llaman de comunicación ciudadana, de relacionamiento ciudadano, con distintos matices, pero entender a la comunicación ciudadana como algo central de cara al futuro. Y me parece que eso ha sido uno de los grandes objetivos, ¿no? De terminar con la improvisación para que lo académico y lo profesional se conviertan en una mejor comunicación pública que permita a los gobiernos, te diría inclusive, hablar el mismo idioma de los ciudadanos. Y esto ha repercutido de manera notable en Latinoamérica y cada vez más nuestro crecimiento, ya no solamente hacer una cumbre al año, sino que sean dos, pero además de hacer dos cumbres en distintos países, todos los años también tenemos entre 5 a 7 congresos anuales, ya en temas específicos de la comunicación política, congresos de opinión pública, congresos de redes sociales, congresos de estrategia, congresos de comunicación gubernamental, que se han ido marcando los nichos en los cuales podemos trabajar y seguir profundizando este tipo de avances, diría, o como vos lo llamabas, de cumplir esos objetivos.
Entonces, Daniel, ¿se ha cumplido un sueño?
La cumbre nace de un sueño de ver que la política y la ciudadanía parecía que hablaban en distintos idiomas, que los ciudadanos iban para un lado y los políticos para el otro, y que se necesitaba profesionalizar la comunicación política, en pensar una comunicación mucho más ciudadana y menos de político, en pensar que los políticos cada vez tienen que escuchar más y hablar menos. Entonces, todos estos factores nos iban juntando con distintos colegas y profesionales alrededor del mundo en encontrar un gran encuentro donde se puedan debatir estas temáticas y donde se puedan sentar en una misma mesa consultores, académicos, políticos y periodistas a debatir el futuro de la comunicación política. Pues es algo muy importante, porque cuando hablamos de esto estamos hablando de consolidar democracias, cuando hablamos de esto es la institucionalidad, es entender los mecanismos y la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación, que pareciera para muchos que hace todo más simple, pero te puedo asegurar que le ha dificultado la vida a muchos que creen que las redes sociales, por ejemplo, son un juego de niños.
Un juego de niños y un tema bastante importante, fruto de muchas horas de investigación y también que toca muchas temáticas. Entonces, ese tipo de temáticas también las veremos, ¿no? Entiendo yo, en esa cumbre.
Bueno, las temáticas de trabajo que vamos a analizar y trabajar en la cumbre están relacionadas con los ejes estratégicos, que son las campañas electorales, la comunicación de gobierno, la investigación y opinión pública, los medios de comunicación, nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación política, redes sociales, nuevas plataformas digitales, pero también hay dos segmentos que han crecido a lo largo de estos años muy muy fuerte, que es la participación de la mujer en política. Sabemos que no es una novedad que una mujer sea presidenta y bienvenido sea. Ha pasado en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, en Brasil con Dilma Rousseff, en Chile con Michelle Bachelet, en Costa Rica con Laura Chinchilla, y así podríamos enumerar Angela Merkel en Alemania y tantas más que empiezan a tener protagonismo, tal vez yo te diría que cada vez más fuerte. Y el otro gran espectro son los jóvenes, ¿no? Tan presentes en los discursos políticos de todos los partidos donde dicen que hay que darle protagonismo a los jóvenes, que es el tiempo de los jóvenes, pero que en la práctica no se realiza, lo dejan siempre para el futuro, pero los jóvenes son presentes y eso también discutimos, de la participación de los jóvenes y cómo se van ganando espacios y son protagonistas de las políticas públicas, empiezan a ocupar roles en los partidos políticos que ya no solamente sean el sector de juventud, sino mucho más amplio y con una mirada mucho más fresca, dinámica, te diría, y cercana a los problemas actuales.
Continuamos con Liderazgo y con Daniel Iboscus desde Argentina. Y bueno, nos está hablando del tema de la juventud, pero yo ahora quería cambiar un poco de camino por donde está transcurriendo el programa del día de hoy, el último del año. Y a mí me gustaría saber, Daniel, ¿debe un político olvidar las costumbres tradicionales de una campaña electoral o debe fijarse únicamente en lo moderno, en lo que nos comentaba antes sobre las nuevas tecnologías?
Para mí es muy difícil hablar de dar consejos para vender la gestión de un político. Yo lo primero que le diría es tener una buena investigación. Segundo, que escribamos la estrategia juntos. Tercero, que el político sea auténtico, que no hay que disfrazarlo de nada, no hay que venderlo como un producto de supermercado, que debe ser auténtico y adaptarse al contexto social, al contexto político de su país, de su provincia, de su estado, de su municipio. Y creo que la experiencia sí podría decirte que es cuanto más auténtico sea, mejor le va a ir, cuanto mejor sea la investigación y se define una estrategia clara, mejor le va a ir. Y que después hay que prepararse y entrenarse. No es que uno dice, no, yo nací político y es innato. No, hay que entrenarse como se entrena un deportista, hay que entrenarse como alguien que estudia metodología para ser un mejor médico, un mejor abogado, un mejor profesional, lo que le guste. El político y la política tiene que tender a profesionalizarse, a entrenar, a tener metodología, a investigar. Y creo que esa es la experiencia que puedo compartirles, porque el que logre eso y además construye un buen equipo de campaña y de gestión, le habrá sacado una ventaja, yo diría, tal vez irrecuperable a su contendiente o al que quiera ocupar su cargo.
Entonces, ¿no cree que las nuevas tecnologías no nos han revolucionado?
Las nuevas tecnologías no solo han cambiado los hábitos en la política, han revolucionado, yo diría, la sociedad, ¿no? Hoy vivimos en un mundo muy distinto al que vivíamos hace 10 años atrás. Las nuevas tecnologías han, diría, cambiado el paradigma de la comunicación, ese paradigma antiguo de la política donde decía yo hablo y vos escuchás, lo vertical, el evitar hacer algo que enseñan en primer año en la carrera de comunicación. Esto que hay un emisor, un receptor, que hay canales de retroalimentación y que hay un medio que permite generar esto. Creo que ese es el aporte que han hecho las redes sociales y las nuevas tecnologías en poner en el lugar que debe estar la comunicación, que deje de ser vertical para que sea una conversación horizontal, que sea ya sea el conversemos y no el solamente escuchar, que el ciudadano pueda ser protagonista, que todo se discute, que todo se debate y que pueden, yo diría, un teléfono celular, pueden cambiar y ser un arma, como antiguamente podíamos pensar en armas para una guerra, pero los teléfonos celulares están generando revoluciones a lo largo de todo el mundo. Han derrocado gobiernos, ha caído el sistema de Egipto, han marcado situaciones en todo el mundo que jamás hubieran sido visibles, han puesto de relieve acciones, por ejemplo, en México, donde vamos a realizar la Cumbre Mundial de Comunicación Política, la sociedad ha puesto de relieve y ha organizado manifestaciones, protestas, discusiones, puestas tal vez en evidencia de hechos de corrupción, hechos delictivos. Y me parece que no solamente han cambiado los hábitos en la política, sino que han cambiado a nuestra sociedad las redes sociales.
¿Y qué aporta la cumbre al sector?
La cumbre le aporta al sector metodología, experiencias. Lo más interesante, yo siempre digo de cada cumbre, las experiencias que nos llevamos, porque 250 conferencistas se abren a contar cosas y compartir sus vivencias con más de 3.000 asistentes. Y eso es enriquecedor porque no solamente cada uno cuenta lo bien que ha hecho sus cosas, sino cómo se han equivocado, por qué han cometido esos errores, si han partido de premisas falsas, si han tenido errores estratégicos, si el candidato no ha querido cumplir con la estrategia por lo que muchos llaman la percepción política y la cercanía con la gente. Creo que le aporta al sector metodología, investigación, compartir experiencias y un ámbito de networking y relacionamiento que no existe en otra parte del mundo.
¿Por qué la gente cree menos en los políticos? Cambiando ya de tema, Daniel.
La gente cree menos en los políticos y en la política porque lo ha defraudado y porque no encuentra soluciones a los problemas cotidianos con los que nos enfrentamos todos los días. Y la recuperación de esa confianza en la política, en los políticos, en el sistema, creo que tiene que ver con empezar a encontrar respuestas a problemas estructurales que tienen los distintos países, empezando por la pobreza. Creo que la igualdad de oportunidades, la pobreza, son temas centrales, la inseguridad, según el país que nos encontremos, son temas cruciales, y que la confianza en los políticos va a recuperarse en la medida en que los políticos encuentren soluciones a los problemas de los ciudadanos.
No cambien de dial, sigan con nosotros. Estamos en Radio UMH, programa Liderazgo, el último del año. Hoy con Daniel Iboscus desde Argentina, hablando de esa cumbre mundial. Continuamos ya en la recta final. ¿Cree Daniel que se ha profesionalizado demasiado la política?
La política se ha profesionalizado y avanza todos los días. Si bien es una materia pendiente, la fortaleza de los partidos políticos y que en los programas de los partidos políticos uno de los capítulos centrales de sus plataformas sean la profesionalización, el contar con cuadros técnicos aptos para ocupar un lugar, creo que es un desafío, pero se avanza todos los días. Y sobre todo se avanza porque la realidad le da cachetazos todos los días a los políticos diciéndoles que si el de enfrente es más profesional, construye mejores equipos, tiene un mejor equipo de campaña, va a ocupar tu lugar. Y a partir de querer mantenerse en la carrera política y en el crecimiento político, han entendido el sistema político que debe tener mejores cuadros, que debe profesionalizar, que debe tender a modernizarse y a pensar con visión de futuro, ¿no? Y eso está pasando en todo el mundo.
Y a mí una de las cuestiones, una de las dudas que tengo es a qué miedos se enfrenta un político en el día de hoy que tanto se preocupa por su imagen y también con esos contextos y esa revolución digital que también pues preocupa y ocupa mucho a los gabinetes.
¿A qué miedos se enfrenta un político? Bueno, eso dependerá, hay muchos factores. Yo diría que uno de los primeros a los miedos que se enfrenta en una campaña electoral es a qué pasa si pierde, ¿no? Entonces, son las dudas a la hora de tomar decisiones de manera permanente. Y después a gobernar. Verdaderamente gobernar es un arte, ¿no? Y ese arte de gobernar tiene muchísimas implicancias y genera miedos, miedos familiares, miedos laborales, miedos de futuro, miedos de poder resolver los problemas en el mundo actual. Y después dependerá mucho de los objetivos que le llevaron a las personas a ocupar un cargo público o a exponerse a ser el responsable de encontrar las soluciones que requiere una ciudad, que requiere una provincia o que requiere una nación. Y me parece que eso sí es un tema clave, pero yo siempre digo, más que miedo es la incertidumbre de manera permanente. Pero el principal miedo puede estar relacionado con la gente, con la ciudadanía, a cómo va a responder y cómo lo van a recordar a uno por lo que ha hecho cuando tuvo la posibilidad y la oportunidad de ocupar un cargo público. Y me parece que ese termina siendo tal vez el miedo al final del mandato cuando uno termina su carrera política o de ocupar un cargo público. Cuando la ciudadanía le dé la espalda. Para un político no hay nada peor que un ciudadano le dé la espalda, que pierda confiabilidad y que sea no votado producto de sus propios actos, errores que ha cometido cuando tuvo la oportunidad de estar en la gestión pública.
Bueno, vaya clase magistral nos está dando hoy Daniel Iboscus, bienvenido, y la verdad es que muy agradecido de todas sus palabras, y ya el tiempo casi nos exprime y nos dice que nos tenemos casi que marchar. Vamos a ver si nos queda un par de preguntas más. De momento ya le lanzo, ¿cómo son los líderes de América Latina, aquellos que tanto viven la política con mucha pasión y que arrastran masas?
Bueno, los líderes en Latinoamérica son muy diversos, depende de quién hablemos. Estamos en un sistema presidencialista y con fuertes liderazgos. En América Latina hoy hay una debilidad muy fuerte en los partidos políticos y un crecimiento de los líderes presidentes cada vez más fuertes. Hoy las personas están por sobre los partidos, hoy las personas están por sobre los equipos y los grupos. Hoy hay un nivel de presidencialismo personalista muy fuerte en América Latina, donde esos liderazgos se imponen y tal vez los partidos políticos no solamente han perdido protagonismo, producto de no haber resuelto los problemas que demandaba la sociedad, pero es lamentable porque un sistema democrático tiene sustento en los partidos políticos, pero hoy Latinoamérica tiene líderes, presidentes, que muy personalistas y que están por sobre el gobierno, por sobre los partidos y que dependen en la mayoría de los casos de hacer las cosas bien, de sostener su imagen, de mantener el gobierno en niveles de popularidad muy altos para poder sostenerse, porque después los resortes, cuando no hay partidos fuertes, tienden a destruir esos liderazgos de manera mucho más rápida de si hay mecanismos institucionales para sostener determinadas políticas o acciones en momentos difíciles que pueda atravesar ese político, que pueda atravesar el país.
Pues creo que no nos queda mucho tiempo. Daniel, yo desde aquí agradecerle que nos haya atendido la llamada de Radio UMH aquí en España y nos haya contado tantas cosas de la política, de la comunicación, de los contextos, de las tecnologías. Bueno, hemos hecho un repaso exhaustivo de todo aquello que tiene que ver con el liderazgo, con el nombre del programa y que, bueno, pues nos ocupa desde hace ya 4 años aquí en la UMH. Pues muchas gracias, Daniel, por tu participación desde España. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su participación.
Muchas gracias, Miguel, por la entrevista. Muchas gracias a todos los oyentes de la radio. Y, por supuesto, invitarlos a que nos acompañen el 6, 7 y 8 de febrero en la Ciudad de México, en la 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que puedan registrarse, tener la información, hacer el seguimiento minuto a minuto a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, a través de @cumbrecp o en la página web, en www.cumbrecp.com, donde tendremos espacio para debatir, para comentar esta entrevista, pero sobre todo para que puedan reservar su lugar en México, en la cumbre, y no se queden afuera en este gran festival de la comunicación política. Les mando un abrazo y muchas gracias por la entrevista.
Pues el placer es nuestro. Hasta aquí nuestro segundo programa dedicado al liderazgo. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de Miguel Molina y de Azucena Sánchez en los controles técnicos. Que pasen unas buenas fiestas de Navidad, una buena entrada de año 2018 y desde aquí todo nuestro afecto y cariño hacia todos ustedes y también a América Latina, que hoy pues hemos dedicado el programa liderazgo a Daniel Iboscus de la Cumbre de México. Muchas gracias y hasta pronto. We'll be right back.